Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Hoy le arrancamos una hoja al calendario. Comienza julio, ya lo ha hecho, y con él las vacaciones para muchos. Más bien para el que pueda, tal y como están los tiempos. De hecho, en este momento la última hora está en las carreteras de la región, porque a las 3 de la tarde, en apenas unos minutos, arranca la operación especial de tráfico de la DGT. Un dispositivo que tendrá varias fases, como cada verano, hasta el próximo mes de septiembre. Se esperan 4,5 millones de desplazamientos para este primer tramo, con un dato que tenemos encima de la mesa. 7 de cada 10 víctimas mortales en accidentes de tráfico se producen en vías convencionales, aunque en los últimos meses han aumentado los accidentes en autopistas. Pistas y autovías. Como prueba piloto, además, habrá repartidas por España en esta operación especial de tráfico 70 motos camufladas de la Guardia Civil, que se fijarán especialmente en las zonas donde hay más concentración de accidentes de motoristas. Un verano que va a ser el más caro de los últimos 37 años, como te venimos contando, los máximos históricos que está registrando la inflación. Este año va a ser más caro salir de casa. ¿Y cómo acoge el sector turístico este verano? Pues con la esperanza de las previsiones, aunque preocupado por culpa de la inflación, como decimos. Hemos hablado con ellos, enseguida te lo contamos. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde. Es viernes, es 1 de julio. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Pero antes de escuchar al sector turístico extremeño, tenemos que seguir mirando al coronavirus, porque en las últimas horas hemos visto un repunte de contagios y de ingresos. 115 pacientes hospitalizados ha notificado el SES en las últimas horas, 34 más que la pasada semana, lo que supone un aumento del 42%. De esos 115 pacientes, 5 están en las UCIs. Y debido al aumento de ingresos, el Servicio Extremeño de Salud ha decidido que el Hospital de Plasencia solo mantenga las cirugías urgentes de fracturas traumatológicas graves y las intervenciones oncológicas, debido a eso, al aumento de los ingresos en la planta COVID. Solo en este área hay 14 pacientes hospitalizados. Según el SES, esto no significa que se suspenda la actividad quirúrgica, sino que se hace por prudencia. Lo ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que descarta una paralización de la actividad programada en los hospitales. Pide, ante el aumento de contagios, sentido común y que no nos alarmemos.
No llamaría al alarmismo, pero tampoco diría que esto se ha ido, porque nunca lo he dicho y porque no se ha ido. Tenemos que estar conviviendo con un virus, y convivir con un virus significa hacer las cosas pues con el sentido común que solemos hacer.
Y si miramos al cielo, pues vemos sol. Y la estabilidad va a ser predominante durante este primer fin de semana de julio. Las temperaturas van a ir oscilando arriba o abajo durante estos días. Hoy máximas entre 34 y 36 grados. Mañana subirán un par de grados los termómetros, pero el domingo van a volver a bajar.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando provocas un incendio, dejas una huella irreparable. Pero, ¿sabías que tus acciones provocan otro tipo de huella? Las penas se han endurecido y podrías pasar hasta 20 años en la cárcel. Un incendio deja huella. Plan InfoEx, Fondo FEADER, Europa invierte en zonas rurales, Junta de Extremadura.
Y ahora vamos con una fecha. Marzo de 2023 es la fecha en la que arrancarán las obras de la futura fábrica de celdas de baterías en la plataforma logística de Badajoz. Ese es el principal proyecto de los 4 que la empresa Fiforteg va a desarrollar en Extremadura, junto a la fábrica de cátodos en Cáceres, la mina de litio en Cañaveral y la mina de níquel y otros materiales en Monesterio. Todo cuenta con una inversión global por encima de los 1,000 millones de euros y se pretenden crear 1,300 puestos de trabajo directos. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha sacado pecho junto al presidente de la compañía.
Que a la pregunta de cómo va a ser posible esto en Extremadura, es que ya está siendo posible. O sea, la pregunta de cómo va a ser posible ya la quitamos, y lo único que nos tenemos que preguntar ahora es hasta dónde somos capaces de llegar. ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de llegar?
Como decimos, se trata de un proyecto integral de almacenamiento energético que potenciará a lo largo de los próximos años la capacidad industrial de la región. En este acto, celebrado en la plataforma logística de Badajoz, ha contado con diferentes personalidades, entre ellas el exjugador de baloncesto y ahora directivo de la NBA, José Manuel Calderón. Y como te contaba al comienzo, el sector turístico espera este verano sin restricciones por la pandemia para salir finalmente de la crisis, aunque la inflación inflación y la incertidumbre están frenando en algunas zonas las reservas. Hoy, 1 de julio, hablamos con el sector turístico extremeño. Lo ha hecho desde COPE Badajoz, Julia Sancho.
Tomamos el pulso a destinos rurales y urbanos en Extremadura. Tocamos la puerta del turismo rural. Nos recibe Victoria Bazaga, presidenta de Fextur. ¿Cómo se presenta el recién estrenado mes?
Está un poquito flojito para lo que nosotros esperábamos. Yo creo que también temerosos de todas estas situaciones económicas.
De momento llevan el 30-35% de ocupación. El sector está preocupado.
Hay temor, sí, hay temor un poquito con la inflación y nosotros la notamos muchísimo, claro, a la hora de hacer nuestras compras y nuestros proveedores.
Nos vamos a la ciudad. Elegimos el Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario. Guillermo Antón, su director, es optimista.
Creemos que vamos a tener un mes de julio y un mes de agosto buenos, tanto en comparación con el año pasado como con el 2019.
¿Y los clientes? ¿Se nota contención en el gasto con la inflación disparada?
De momento no, es una cosa que me sorprende. De momento no, pero no creo que dure mucho tiempo.
La incertidumbre es la misma en ambos sectores turísticos. El temor por lo que aún está por venir.
Bueno, pues esperaremos cómo se desarrolla el verano. Y tenemos que volver a hablar de la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, porque ayer a esta hora te anunciábamos una rueda de prensa para hoy del alcalde donbenitense para hablar de este proceso. Y lo que ha anunciado es que tenemos que seguir esperando el nombre de la futura ciudad. COPE Don Benito Villanueva, Celia García.
El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha avanzado esta mañana que los portavoces de los dos ayuntamientos se reunirán dentro de pocos días y serán ellos quienes tomen una decisión al respecto, por lo que no hay posibilidad de que sea sometido a consulta popular.
No vamos a esperar más. Hay que buscar un nombre que nos una a las dos partes y que, además de unirnos a las dos partes, sea aceptado por la ciudadanía.
El objetivo es que en septiembre se lleve a cabo la firma del protocolo general de la fusión, en diciembre estén acabados los trabajos de las comisiones y antes de finalizar el año se firme el convenio de fusión entre ambos ayuntamientos, lo que supondrá el pistoletazo de salida para realizar la completa fusión.
Y Vergeles, que escuchabas en portada hablando del coronavirus, tampoco se ha librado hoy de las críticas. En el Partido Popular piden su comparecencia urgente en la Asamblea para que explique el volantazo de la Junta para respaldar ahora el modelo de residencias de Sánchez, que antes Vara rechazó. Cristina Teniente, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea.
Sabemos que Vara se opuso frontalmente en la anterior reunión de gobierno con las comunidades autónomas y que en muy pocos días ha dicho lo contrario.
Y desde Ciudadanos, en cambio, reclaman que en el debate del estado de la región, que se celebra en la próxima semana, salga un compromiso de ejecución de la segunda fase del Hospital de Cáceres. Y también hoy, 1 de julio, llegó el gran día. Se sube el telón ficticio del Teatro Romano de Mérida para el comienzo de la 68 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña. Por delante, hasta el 21 de agosto, 9 representaciones, 6 de ellas estrenos absolutos en el Teatro Romano, las que hay que añadir las extensiones de Medellín, Regina, Caparra y las 5 obras que se van a representar en el recién remodelado Teatro María Luisa, que desde hoy podrá ser visitado por los emeritenses. Esta noche a las 11 menos cuarto, esta edición del certamen arranca con Julio César, que busca romper y cambiar los roles de hombres y mujeres. Es una versión libre de José María Muscari, una de sus actrices. Alejandra Radano pasaba por Mediodía COPE.
Un regalo inmenso que me da el universo. Es una felicidad, es el pasado de la humanidad, o sea, están impresas en estas piedras. Muy emocionante para mí, en esta tierra, que de alguna manera, y digo, esto debe tener que ver con mis antepasados. Nosotros venimos de acá, por más que yo haya nacido en la Argentina, o sea, mis antepasados tienen que ver con estas tierras.
Hace unos minutos, el ministro Miquel Iceta, el ministro de Cultura, visitaba el Museo Nacional de Arte Romano antes de asistir esta noche al estreno de la obra. Y hoy terminamos con música. Y es un aperitivo de lo que podremos disfrutar este verano en Cáceres. Son los conciertos que se celebrarán en los jardines del Museo Pedrilla. Arrancarán el 15 de julio y se celebran durante todos los viernes de julio y agosto. En cartel, 6 actuaciones. Chloe Bird, a quien escuchas, Kiko Veneno, Tomatito o Ana Alcaide, entre otros. Este año, ya con entrada libre hasta completar aforo, unas 1.200 personas por noche para disfrutar de estas noches de verano con buena música en Cáceres. Pues con Clover llegamos a las 3. No te muevas porque puedes seguir informado de todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.